Estábamos leyendo un poco respecto de la mesa ESI y cómo es que se había presentado el balance de las acciones de gobierno a propósito de la efectiva implementación de la ley. También hemos leído algunas otras observaciones que se han hecho en otros, desde otros espacios. Están las educadoras, la red de educadoras feministas, el Frente por la ESI, entre tantos otros sectores que también tienen allí algunas inquietudes respecto de cómo está implementándose la educación sexual integral. De este tema y de otro que me interesa mucho también, charlaremos con el ministro de Educación de la provincia, el profesor Aldo Lineras. Aldo, ¿cómo va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Buen día, Silvia, ¿cómo está? Muy bien, buen día a toda la audiencia.
Bueno, a ver, por favor, en principio charlemos respecto de cuál es qué es esta crítica que va realizándose desde algunos sectores respecto de la implementación de la ESI.
Bueno, crítica, decís, yo lo que nosotros tenemos es un desarrollo muy intenso, sostenido, digamos, en 2021 con franco crecimiento en todo lo que es ESI, no solamente en el Ministerio de Educación, sino también en todo lo que, por ejemplo, cuando mencionaba lo de la mesa interministerial, no solamente educación decía, sino desarrollo social, salud, por supuesto la Secretaría de Derechos Humanos y Género. Hay un trabajo sostenido, constante y, a mi juicio, muy muy positivo durante 2021. Después sí tenemos unas miradas divergentes con algunos sectores, entre algunos de esos los que mencionaste también recién, respecto de una resolución, la 967 del Ministerio de Educación, que fue refrendada a la semana por un decreto del gobernador, respecto de una aclaración solicitada por la mesa interreligiosa respecto de la alternativa de enseñar ESI desde una perspectiva que, por supuesto, es legal y que está contemplada en la misma ley y que ese sector consideraba necesaria, digamos. Entonces, avanzamos con esa aclaración para ese sector puntualmente porque, bueno, desde el gobierno entendemos que la construcción de una ESI con los valores que sustenta la ley significa una construcción colectiva y, por lo tanto, dentro de esos parámetros que establece la ley, se entendió como positivo emitir esa resolución.
Bien, esto no inhabilita en ningún caso la ESI tal cual la conocimos, tal cual se militó, tal cual se discutió finalmente.
En absoluto.
Bien.
En absoluto. Es más, no hace ninguna alusión a eso, sino que, y esto es, por eso a veces yo soy estoy siendo muy cuidadoso cuando hago estas comunicaciones públicas, para decir, así como fíjate, nosotros estamos en este momento empezando a fortalecer la ESI con identidad. ESI sería con una I al final, claro. ESI con identidad, que es una propuesta que lleva adelante Elizabeth Mendoza, Lichi Mendoza, desde la Secretaría de Multiculturalidad y Plurilingüismo, y que esperamos fortalecer, por supuesto, en 2022, para tratar el tema ESI en las poblaciones Con, Mocoy y Huichí, tiene un matiz, lo tiene que tener porque esas poblaciones, esas comunidades necesitan de ese matiz. Hay otros sectores sociales que también entienden que pueden aportar desde un matiz. En ningún momento del ministerio nosotros pensamos ni interrumpir toda la política de ESI que se llevan adelante en la provincia, que insisto, es muy, muy positiva, muy está, yo diría, arraigada ya en la escuela. Te tiro como dato, hay más de 1.500 escuelas que ya tienen un referente ESI designado. Esto quiere decir una persona que está formada en ESI y que va siguiendo adelante las tareas, no solamente de socialización, sino también aquellas que tienen impacto curricular en cada escuela, y otras tantas acciones. Yo mencionaba, por ejemplo, ayer, el hecho de que se preinscribió para cursos de ESI que están desarrollados desde el INFOT, ni siquiera desde aquí, desde Nación, cursos de ESI que ya tienen alrededor de 2.800 preinscriptos. Entonces, bueno, por eso, digamos, esta aclaración, cómo vamos desandando estos matices de esta ESI es parte del desafío que tenemos por delante, ¿no?
Bien, y en esta presentación del balance está, bueno, esta expectativa a la que aludías sobre Lichi Mendoza y cuáles otras acciones que se esperan también. En realidad, el balance es de las acciones realizadas durante el 2021, pero imagino que también deben haberse discutido las miradas en proyección.
Sí, así es. El esquema en esta actividad que tuvimos de la mesa interministerial, tuvimos un esquema de lo que realizamos y un ítem que denominamos desafíos y proyecciones para 2022. En esa proyección está claramente la continuidad e intensificación de la difusión de la temática ESI en los distintos niveles y modalidades, voy a ponerlo así, en las escuelas, en los establecimientos, con los distintos niños, niñas, jóvenes, adultos que corresponda, en un plano de socialización, digamos. Y en otro plano, que tiene que ver ya con el currículum, con lo que se enseña efectivamente para compartirlo con la comunidad, dos planos. Un plano que tiene que ver con una característica del currículum, del plan de estudio, que es su prescripción. ¿Qué quiere decir esto? El currículum tiene una parte prescriptiva, significa que lo que está ahí es lo que hay que enseñar. ¿Me explico?
Sí, sí, claro.
Claro, viste, hay una parte, que por eso somos un sistema educativo, donde te dice claramente, tenés que enseñar esto, y no podés opinar sobre lo que tenés que enseñar.
Claro.
Esa es la parte prescriptiva que tiene el currículum. Pero a su vez tiene otra parte de reflexión, porque además la educación es esto, cuando uno echa a andar un contenido, ese contenido es revisado, reflexionado, reelaborado, repensado, que es otro de los impactos que tiene cualquier elemento que uno pone en el sistema de enseñanza. Entonces, tanto el desarrollo de la prescripción curricular como esta etapa de reflexión es otra de las cosas que tenemos claramente como meta de desarrollar en los distintos niveles durante 2022.
Bien. Por otra parte, me salgo del tema ESI, y porque nos queda poquito tiempo, pero quería charlar también respecto de esta decisión del Ministerio de Educación de La Pampa, que estableció, bueno, eliminar el criterio de mérito, si es que se quiere, para que todos los estudiantes, las y los estudiantes, tengan derecho a la aportación de la bandera también. Estaba leyendo algunas cosas. Bueno, La Nación habla del populismo educativo, y bueno, y de ahí para abajo, ¿no? De ahí para abajo. ¿Qué criterio hay en la provincia del Chaco respecto de esto?
Nosotros tenemos un claro concepto de construcción colectiva. Esto es, cada decisión que se va tomando, en particular esta que es tan sensible, nosotros la pensamos, las que son de continuidad o las que son de cambio, discutirla no solo en instancias técnicas del ministerio, quiero decir las subsecretarías, por ejemplo, sino también en las mesas que compartimos con los sindicatos y, por supuesto, en el espacio para mí ideal para discutir esta temática, que son los consejos escolares. Uh-huh. Este año estamos pasando los 700 consejos escolares creados, que están constituidos por los directivos de la escuela, por representantes de padres, de estudiantes, en donde podemos definir estas cosas. Personalmente e institucionalmente del Ministerio acompañamos que la aportación de la bandera sea una distinción, un hecho, a cualquier integrante de la comunidad de estudiantes, de niños, de niñas, de jóvenes, por el solo hecho de ser ciudadanos. Uh-huh. Después hay matices, porque una cosa es ir a recoger la bandera, a arriarla, a izarla o arriarla. Este es un hecho cotidiano en las escuelas, donde hay una rotación de niños, de estudiantes que hacen este acto, y la otra es el de la aportación de la bandera de ceremonia, que históricamente se hizo con distintos criterios, un criterio de mérito académico, pero también algunos criterios de elección por parte de los pares, en función de las conductas que tiene de socialización, de compañerismo, etcétera. Ese es el criterio que está vigente actualmente y es el que eventualmente se tendría que discutir en los ámbitos que dije al principio.
Claro. ¿Sabes qué? Estaba leyendo cómo es que todo se politiza o se partidiza en tal caso, porque el bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical, allí en La Pampa, pidió la restitución de la figura del abanderado con el reconocimiento al mejor promedio. Hablan de que hay que reconocer el esfuerzo, pero pregunto, Aldo, si muchas veces el esfuerzo no es el mismo para un pibe y una piba que llega a su casa, se saca la mochila y se siente a estudiar en un ambiente cálido, cómodo o confortable, y otro pibe que tiene otras condiciones de vida. Y también por allí hay que reconocer que ese esfuerzo de ese otro pibe es el doble y a veces el triple.
Sí, sí. Primero esto, ¿no? La escuela no puede ser un espacio de convalidación de la diferencia de origen. Uh-huh. Quiero decir, la escuela es un espacio de de promoción de la equidad con orientación a la igualdad. Esto en primer lugar. Y después, tampoco puede ser un solo criterio el que determine la portación de la bandera, porque si no uno tendría casi técnicamente un error en el desarrollo. Si lo que uno pretende es premiar a alguien que se destaca, sería, digamos, ya de por sí incompleto decir que se lo va a premiar porque se destaca, por ejemplo, en las notas que ha obtenido. Uh-huh. Porque además hay otros valores, otras conductas deseables dentro del sistema, insisto, deseables y buscables como objetivos de enseñanza, y digo, tiene que ver con conductas de compañerismo, de respeto, de cumplimiento de las normas que establece la institución. Sí, ahí hay una serie de objetivos, no quiero decir la palabra valores, ¿no? Uh-huh. Pero está asociado a ese concepto con los que uno identifica que el que tiene que la portada. Yo claramente no estoy de acuerdo con que se haga por sorteo, digamos. Me parece, claro, que eso le quitaría el, claro, sentido que tiene. Pero sí que los parámetros, que los requisitos que se establezcan sean producto de matices, de una paleta de requerimientos que permitan decir el abanderado, aquella persona que porta una bandera de ceremonias, además de ser una persona que estudia, es una persona que se esfuerza, es una, como decías vos, por ejemplo, por el tiempo yo no me quiero extender, pero quiero decir, la evaluación no puede ser un hecho que se haga en el aire. Uh-huh. Entonces no podés evaluar de la misma manera a una persona que partió de 5 y llegó a 7 o a 8, que una que partió de 2 y llegó a 7 o 8, porque claramente han hecho recorridos distintos. Y tiene que ver también, entre otras cosas, con un cambio en los sistemas de nuestro régimen pedagógico, por ejemplo, que estamos revisando en todo el país respecto de cómo se pasa de año. ¿Viste? Dentro de poco vamos a volver a tener esta discusión de no se repite más, por ejemplo.
Claro,
No, va a ser la misma. Estos titulares que vos decís van a volver a decirlo cuando estemos diciendo no. Los estudiantes no van a repetir, sino lo que van a hacer es continuar con el proceso, porque de hecho hay una continuidad en el proceso de aprendizaje. Y me parece que los principales puntos de discusión se van a plantear en la escuela secundaria. En la primaria ya tiene un desarrollo con la unidad pedagógica de primero, segundo y tercero, un desarrollo, quiero decir, pedagógico, que entiende que es innecesario, inútil y hasta perjudicial hacer repetir a un niño o una niña de primero o segundo grado, que conviene seguirlo en el aprendizaje. Todas las investigaciones, las teorías lo demuestran así. Me parece que eso está instalado en la escuela primaria. En la secundaria sigue manteniendo este principio clasista, este principio de, vos lo señalaste muy bien, de pretendida igualación, cuando en realidad la escuela está preparada para alguien que tiene la posibilidad de levantarse, acceder a un desayuno que está servido, encontrar un uniforme que está preparado, ir al establecimiento, estar en condiciones de asistir a las materias, a lengua, historia, matemática, música durante 4 o 5 horas, y otro que tiene otras condiciones para acceder a eso. Esa escuela es la que estamos interpelando para que pueda diversificarse y para que pueda ser una escuela no excluyente, sino inclusiva, y esto es muy importante decirlo, no como un acto de asistencia social, sino como un acto pedagógico que lo que pretende hacer es asegurar la calidad en la formación, porque el derecho a la educación, si algo tiene como desafío en la inclusión, es hacerlo con calidad, que la formación que reciben unos y otros en distintas situaciones sea del mismo provecho social, ¿no?
Bien. Ministro, muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública. Y feliz año, feliz Navidad y feliz año.
Lo mismo para vos, para toda la audiencia, a disposición para ver si tenemos como yo espero, como todos queremos, un excelente año en 2022.
Así será, muchísimas gracias, hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Allí el ministro de Educación de la provincia del Chaco, el profesor Aldo Lineras. Son las 8:03.